GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Bueno, comienza la última semana del año de este GPS Internacional. Vamos a seguir, por supuesto, en enero del 2021, pero estamos cerrando el año con los hechos más importantes. A modo de repaso, por ejemplo, hoy hablaremos de Centroamérica, una región del mundo y del continente que la pasó muy mal este año. Pandemia, plagas, inundaciones, tormentas ciclónicas, tormentas políticas, de todo un poco. Vamos a analizar para una región vulnerable cómo le impactó. Vamos a hacer esto con el periodista Walter Faguaba, que está en El Salvador, pero que tiene desde allí una mirada bastante amplia respecto a la región. También por ese lado está Panamá, que está siendo otra vez muy golpeada por el COVID-19. Han aumentado los casos y vuelve la cuarentena obligatoria en Panamá, que es muy particular en ese país, porque, por ejemplo, se hacen separación entre hombres y mujeres por días y horarios. Hombres pueden salir algún día a alguna hora, mujeres algún día a otra hora. ¿Cómo se hace esto? ¿Y qué éxito tiene una cuarentena tan particular por sexos y por cédula de identidad? Bueno, Ronaldo Ortiz es dirigente del FRENADESO, el Frente Social por los Derechos Sociales de Panamá, y estará contándonos de qué manera impacta esto también en la economía y en la vida diaria de los panameños. Y les presentaremos, pensando ya en la playa, en el verano, para los que puedan, algunos libros en esta semana que se pueden leer en vacaciones. Uno de ellos es Historias de Mujeres Feas, de la autora uruguaya Mercedes Rosende. Es una serie de cuentos que hablan de mujeres y de mujeres feas. ¿De qué tratan estas historias? Bueno, Mercedes Rosende lo estará contando en el tercer bloque de este GPS Internacional de últimos días del año, que comienza de esta manera. Pandemias, plagas, inundaciones, tormentas ciclónicas y políticas. Todo esto pasó en Centroamérica en el 2020 para confirmarse como una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático. Los efectos de origen telúrico pasaron a un tercer plano este año, opacados por la llegada del COVID-19, pero también por una temporada de lluvias particularmente intensas y las tormentas tropicales, cuyos estragos aún son cuantificados. Hablamos de lo que pasó en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala y en Panamá. A su vez, El Salvador soportó el embate de las tormentas Amanda y Cristóbal, entre otras cosas que pasaron en esta Centroamérica, que vamos a repasar en este diálogo que tendremos a partir de este momento con el investigador Walter Faguaba. Bienvenido, Walter. Hablemos de este balance de lo ocurrido este año en Centroamérica y de los desafíos que se vienen.
Sí, muy buenas tardes. Un gusto saludarle a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Y de aquí, pues, para empezar a analizar este contexto en el cual previamente ha mencionado, donde Centroamérica en general y El Salvador en particular se han visto envueltos en fenómenos, catástrofes y una serie de acontecimientos relevantes que han mostrado lo erosionado, lo vulnerable y la situación compleja que se vive en esta zona. Así que estamos preparados para iniciar el análisis. Mucho gusto.
Bueno, Walter, ¿qué es lo más destacado o lo más complejo de este año?
Bueno, realmente fue de que el COVID-19 se convirtió en una situación que nos dejó en evidencia total en cuanto a las falencias que como sociedad tenemos en diversos ámbitos. En el ámbito sanitario nos deja la muestra de lo débil que son nuestros sistemas de salud en temas de prevención, de preparaciones para emergencias y la imposibilidad que se tiene de tomar acuerdos en aspectos tan importantes como la garantía de la vida, sobre los derechos humanos, sobre la situación de los contextos y los entendimientos de los actores políticos claves para tomar acuerdos en cuanto a lo que es la calidad de vida de la población. El tema sanitario en un momento determinado se convirtió en secundario ante discusiones de otra naturaleza que se generaron en los entornos políticos. Además, tuvimos el embate de cuáles son las falencias reales que tiene un sistema de salud en el cual en materia de infraestructura hospitalaria, se hablaba que solamente tendríamos en un primer momento solo 30 unidades de cuidados intensivos. Estamos hablando de una población que aproximadamente son de 7 millones de habitantes. Estamos diciendo que tener 30 unidades de cuidados intensivos es un número sumamente terrible y catastrófico para una sociedad que tiene diversos padecimientos crónicos, que tiene diversos accidentes de tránsito y una serie de situaciones. Esto desnuda esa parte. También desnuda la carencia de recursos humanos en salud especializados en áreas de tratamientos. Entonces, en ese plano podemos decir de que la parte netamente relacionada al sistema sanitario fue compleja. Otra relevancia importante que nos deja la pandemia es el tipo de economía que tenemos. Una economía gobernada por las fuerzas del mercado, donde se imponen los intereses mercantiles en los grandes entornos corporativos, y una economía afincada en la su base más vulnerable, en lo que es una economía informal, demostró la incapacidad que tiene para sostener y darle seguridad y garantías de seguridad social, seguridad alimentaria y todos los tipos de garantías sociales para el desarrollo humano que tiene una sociedad. Entonces nos deja en el plano una economía que ya estaba erosionada y que hoy, con una pandemia, la cual hace que se realice un paro forzoso, ya estamos entrando en una fase de recesión importante. Después, obviamente, vamos a la contracción de la economía que actualmente tenemos y ya encamina a una depresión. Esto nos habla en materia de empleo, por ejemplo. Según los datos del Instituto Salvadoreño para el Seguro Social, en cerca de 4 o 5 meses se perdieron 70 mil empleos. De estos 70 mil empleos perdidos, solamente se ha recuperado menos de la mitad y estamos ahorita en una fase complicada. Ahora, en materia de lo social, pues es claro que la sociedad salvadoreña también sacó a la luz uno de los temas más complejos, como es la violencia intrafamiliar, el tema de la violencia interna en los entornos hogares, e inclusive se ha hablado de aumentos e incrementos en el tema de embarazos en adolescentes, que muchos de los casos son productos de abusos en el entorno. Entonces estamos, obviamente, otra de las cuestiones importantes que nos deja la lección de la pandemia, y quizás por último, y quizás donde viene la parte más importante, es que realmente como sociedad aún se carece de un modelo de desarrollo, un modelo integrador que atienda con suficiente atención a esta situación. Entonces nos encontramos ante un contexto el cual realmente no ha sido fácil para la población salvadoreña, y actualmente pues seguimos enfrentando y luchando. Además, se nos vinieron encima de las tormentas que también erosionaron más el país y mostraron lo vulnerables que somos en materias, obviamente, de afrontamiento al cambio climático. Sin duda, los retos que verán son importantes, pero sí, en términos generales, quizás es lo más complicado, lo que más ha tenido atenuaciones y que se ha ido combinando con otros aspectos críticos que ya teníamos en el contexto que representa nuestro país.
Si hablamos, Walter, de la necesaria recuperación económica que deberá tener la región post-COVID, ¿cómo es ese escenario futuro?
Es un escenario bastante complejo, principalmente porque ya se había hablado en nuestro país por el crecimiento económico en el país en materia PIB, no había alcanzado el 2% en cerca de 5 años. Y estamos hablando que organismos como la CEPAL están hablando que vamos a crecer al menos 10%, significa que realmente no va a ser una tarea nada fácil para los gobernantes, para los actores políticos, los actores económicos, ya que reactivar la economía implica también un sistema, un nivel de endeudamiento bastante significativo. Se ha hablado que durante esta pandemia el endeudamiento del país en materia de PIB ha llegado al 90%. Esto nos está implicando de que solamente tendemos que la recuperación económica será posible si la integración de los factores productivos tiene la posibilidad de crear economías más solidarias, más potencialmente establecidas, y generación de inversiones importantes. Estas inversiones, por supuesto, tienen que ver en buena parte con las posibilidades que tengan los gobernantes, los gobiernos en turno, para tomar acuerdos de tener generaciones de inversión. De hecho, se está discutiendo en el Parlamento el tema de lo que va a ser la reinversión en post-COVID. El presupuesto ha sido un tema de discusión en estos últimos días en la Asamblea Legislativa por las propuestas tanto del gobierno de El Salvador como la Asamblea en cuanto a los enfoques de lo que va a ser el presupuesto en materia de recuperación. Tiene que darse, bueno, la estructura del empleo en nuestro país está, como mencioné anteriormente, fincada principalmente en la economía informal. Esto no quiere decir que buena parte de la población económicamente activa no tiene una seguridad social, no tiene un ingreso fijo. Entonces, el consumo, que es realmente lo que, donde se va la parte de esta cuestión, tiene que ser en motivaciones. Y el empleo formal que se ha perdido, obviamente no es fácil. Ahora, la recuperación económica arranca así, y se ha planteado parte del gobierno, propuso los fideicomisos que se giraron pues para diversos sectores, pero hay empresas que aún no logran acceder a este tipo de dividendos que está dando la parte pública, que demandan también este tipo de inversiones, ya que la afectación de la pandemia en diversos sectores no fue nada fácil. Entonces, sin duda, habría que ver de qué manera las nuevas inversiones, las nuevas funciones de cómo se va a ver el tema del presupuesto, y lo que es el capital que puede invertirse para generar liquidez sea capaz de reconvertir y volver a mover la economía tal como se espera. En buena parte se auguria, y quizás algo de que lo que se está planteando aquí en este momento, es de que no existe, a pesar de verse algunos factores de riesgo, la gente sigue transitando, sigue moviéndose, y nadie está dispuesto obviamente a rezar una situación inicial de lo que fue el tema COVID en sus inicios, ya que la economía se vio seriamente afectada y por supuesto habría que revalorizar esa inversión y los potenciales hasta donde estaba.
Walter, si hablamos del tema de la vacuna contra el COVID-19, un tema que hoy está en la agenda a nivel del mundo, ¿qué pasa en Centroamérica? ¿Hay cooperación a nivel regional para la distribución de la vacuna? ¿Cuáles son las perspectivas al respecto?
Bueno, en materia de vacunas, quien ya dio la campanada fue Costa Rica, que ya comenzó su proceso de vacunación. Anunció recientemente el presidente costarricense que ya está la vacuna, que ya están inclusive aplicándola a las poblaciones más vulnerables. En el caso de El Salvador, previo anuncio de Costa Rica, había planteado el presidente Nayib Bukele que había acuerdos con farmacéuticas fuera del acuerdo que está tomando a nivel de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana con el tema de COVAX, que es una iniciativa para vacunación a los países más pobres, pero obviamente se había adelantado en el país, pero no se había dado todavía de en qué momento va a venir o este acuerdo que tiene el presidente Bukele con las farmacéuticas en las cuales había planteado esto. Inclusive habló de acuerdos previos con otras farmacéuticas, los cuales no quiso revelar en cadena nacional. No obstante, sí, es eminente el tema de la vacuna. Guatemala, según se estaba reportando, no tiene todavía una fecha clara, ni Honduras. Quien también ya adelantó el paso fue Panamá, que ha tenido también ya mucho avance. Y bueno, Nicaragua pues está también en una situación que inclusive se planteó de producir la vacuna rusa, se habló en un momento determinado, pues la producir en sus laboratorios. A nivel general, pues Centroamérica teóricamente estaría en los países generalmente que entrarían hasta finales del primer trimestre del año, según los cálculos que tienen. No obstante, no existe pues una postura, digámoslo así, integradora de todos los países para buscar las vacunas. Casi cada quien lo está haciendo de manera independiente y conforme las necesidades que tenga cada uno y las posibilidades de cada cual. Algo que se ha visto pues en la manera como se ha administrado. Solamente la iniciativa que tiene la OPS y la OMS, que es esta iniciativa a nivel de los países más pobres, que ha asistido a cierto acuerdo. Por lo demás, cada país está librando su batalla, como lo hemos mencionado en un momento determinado, aunque hay sistemas de integración costal sieca, están otros organismos regionales, Parlamento Centroamericano, entre otros, no ha existido parte de esta entidad colaborativa de poder plantear ese acuerdo. Así que la batalla está librando casi de manera individual, y algunos organismos pues, que están generando este tipo de ayudas, pues que se podrían esperar en su momento determinado.
Finalmente, Walter, tomando en cuenta que esta es una de las regiones más expuestas al cambio climático, ¿cómo analizas la iniciativa de una mayor cooperación para el desarrollo desde Naciones Unidas hacia la región en ese tema? Y de alguna manera esto se puede volver más intenso con la próxima presidencia en los Estados Unidos demócrata de John Biden.
Pues se esperaría obviamente ese cambio importante. Hay que recordar que en la agenda obviamente de Trump había una resistencia obviamente a los acuerdos multinacionales y multilaterales en tema de cambio climático. Parecía que su visión más proteccionista a los sectores industriales norteamericanos no veían el factor de Estados Unidos hacia lo que es el tema del cambio climático y más la afectación que para ellos significaría. En la agenda Biden hay una mención importante al tema cambio climático y entre eso pues mayor cooperación para este tipo de iniciativas, obviamente de acuerdos multinacionales que puedan generar mayor inversión y obviamente aporte al tema en el país. El Salvador por supuesto es uno de los países que se ha demostrado estudios que se habían realizado anteriormente por entidades como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otros actores en el área académica habían hablado que El Salvador tenía una vulnerabilidad en su territorio del 90%. Esto estamos diciendo que el 90% del territorio puede ser sucumbido por inundaciones, por sequías, por desastres, por terremotos, por otro tipo, por efectos de clima, entre otros, además de la erosión de sus ecosistemas. Por supuesto, una iniciativa de las Naciones Unidas que permita mayor inversión y cooperación en materia de contención de las afectaciones del cambio climático sería importante para toda la región de Centroamérica. Las recientes tormentas que hemos tenido, huracanes, inclusive que padeció Honduras y Nicaragua, muestran realmente hasta dónde el cambio climático puede en un momento determinado erosionar y dañar estos países. Y obviamente todo esto, reconectándolo con la agenda que pueda tener Estados Unidos, los intereses norteamericanos, una mayor concentración de este tipo de acciones, una mayor vulnerabilidad al cambio climático, lo que implica son mayores índices de migrantes, de desplazamientos forzados, que obviamente se verían obviamente en la necesidad de escapar de los países. Algo que ya Honduras está manifestando, siguen las caravanas saliendo de Honduras. El Salvador, a pesar de la pandemia y todo, siguen saliendo personas hacia Estados Unidos, tanto Guatemala. Entonces, todo lo que es el Triángulo Norte se ve afectado y, por supuesto, la migración es un tema de mucho interés para la, Estados Unidos lo ha considerado un tema de seguridad nacional y en la agenda Biden se ha planteado la necesidad de humanizar el tema de migración, algo que, por supuesto, es la tesis que se ha venido sosteniendo desde ese momento, desde Norteamérica, desde los Estados Unidos específicamente, de que si se atacan las causas de la migración en los territorios, este va, se va a reducir. Pero temas como el cambio climático, cuya principal soporte y afectación van a ser, la, además de la integridad, la salud de las personas, pues las economías que se ven sumamente afectadas. Los grandes efectos económicos que ha provocado estas tormentas, estos huracanes, dañan obviamente la economía de los países, la inversión social se ve afectada y se tiene que estar reconstruyendo y reconstruyendo los países, los cuales no tienen la capacidad de afrontar esto. Entonces, esto va a deteriorar la seguridad alimentaria, el recurso en salud, el recurso en educación y las posibilidades de desarrollo que tengan los países. Por supuesto, quienes estén pensando en la vulnerabilidad de nuestro territorio, en esta zona, pues tienen que pensar también en todo el contenido social que implicaría un cambio climático, que hasta el día de ahora pues estamos viendo que no hay una mayor intención, por lo menos de la principal potencia en materia inclusive militar, pues como los Estados Unidos, que se encuentra también, y recordar también a la audiencia, una disputa también de hegemónica de poder pues con otras potencias como China, Rusia, que cuya influencia cada vez se manifiesta en la región también, algo que sin duda también va a obligar a que se tenga en cuenta para el momento de tomar decisiones de cara a lo que va a ser la futura presidencia, en este caso de John Biden.
Walter Faguaba desde Centroamérica, gracias.
Muchas gracias a todos por a todos y todos, todas las bendiciones y un feliz 2000. Gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos ahora de Panamá, que ha sido también noticia en estos tiempos. Está vinculado esto al COVID-19. El ministro de Salud de ese país, Luis Francisco Sucre, anunció una serie de restricciones para reducir los contagios y la letalidad por el COVID-19. En particular, se declaró una cuarentena total para las provincias de Panamá y Panamá Oeste del 4 al 14 de enero. Durante ese periodo habrá un toque de queda a partir de las 8 de la noche y los comercios deberán cerrar a las 7 y media. Solo se permitirá hacer compra de víveres y medicamentos en supermercados y farmacias por género y último número de cédula de identidad. Como ya pasó en la anterior cuarentena, lunes y miércoles podrán hacerlo las mujeres, martes y jueves los hombres. Bueno, continúan aumentando los casos de COVID-19 en Panamá, la cifra preocupa y vamos a analizar la actual coyuntura con el integrante de la Frenadeso, Ronaldo Ortiz. Como siempre, Ronaldo es muy amable para contarnos desde el movimiento social cuál es la situación que se está viviendo en Panamá. Bienvenido, Ronaldo. ¿Cómo está la situación del COVID-19 en el país y cuál ha sido el impacto a nivel social y económico?
Muchas gracias por la oportunidad una vez más, como siempre ustedes dándonos esa voz para que otros pueblos puedan saber de lo que sucede en Panamá. Lamentablemente, como hemos venido insistiendo, la situación en Panamá sigue empeorando. De hecho, estamos como primeros en el continente, si es que no en el mundo, según la cantidad de millones, la cantidad de contagiados, y con una positividad de más de 20% según los últimos informes del día de ayer dado por el Ministerio de Salud. Ya llegamos a más de 3.800 fallecidos en este periodo para un país de 4 millones de habitantes, sumamente alto, con una cantidad de recursos, entre comillas, dispuestos para atender la pandemia. Tenemos los hospitales ya abiertamente conocidos colapsados. Se tuvieron que abrir carpas militares entregadas por el ejército de Estados Unidos para poder atender a pacientes. De hecho, hay denuncias que si bien las carpas están las camas, pero no hay quien atienda, a tal punto que se tuvo que pedir el apoyo de la comunidad internacional y los únicos que han respondido hasta el momento que ya están en Panamá es la brigada médica cubana Henry Riff, que ya están en los preparativos para ir a atender a los pacientes contagiados con COVID-19. En fin, la situación trágica, lamentable. Como bien dijo usted al inicio, se han planteado medidas que el movimiento organizado del pueblo panameño está denunciando y está indicando que realmente, si bien se necesitan, pero deben de tener elementos o componentes sociales que deben de atender la problemática del día a día del panameño, la panameña o las que convivimos aquí en el país.
Las medidas que se han tomado el gobierno, vuelven a aparecer estas medidas que parecen ser bastante duras respecto a la cuarentena. ¿Surtirán efectos esta cuarentena total ordenada por el gobierno y cómo puede impactar esto también a nivel económico?
Se ha demostrado que la atención que ha planteado el gobierno central de Laurentino Cortizo y del gobierno PRD acá en Panamá no ha tenido el efecto real que se ha planteado. Ha sido realmente un retroceso, decimos nosotros, así como meses atrás se planteó, se vuelve a plantear una cuarentena total con alguna serie de medidas de movilidad para trabajadores de la salud, de la seguridad pública, en fin. Pero en términos generales hemos denunciado que no va a cumplir, porque de hecho, esta nueva apertura, digamos, se dio desde mediados del mes de octubre, iniciando el mes de noviembre, y hoy día vemos los resultados de eso, obviamente. Se siguen dando incentivos, se siguen dando aportes a la gran empresa, no a la mediana ni a la micro, a la gran empresa, que al final tenemos que entender que fueron patrocinadores de la campaña de Laurentino Cortizo también, a los bancos y en fin. No va a tener resultado, en pocas palabras, y es algo lamentable, trágico. Ahora se quiere cerrar porque se sabe que ya se pasó la época navideña y de final de año. De hecho, tenemos la apertura, digamos, gradual hasta este 31 de enero, a razón de tiempo, de horas y de género, pero después se cierra porque se sabe que entra en un periodo de baja en el tema del comercio. Entonces, todo lo hemos visto abiertamente por parte del gobierno, una actitud proempresarial que solo le resulta de bien para los grandes empresarios.
Ronaldo, por supuesto que tenemos que atender la situación vinculada a la llegada de médicos para atender esto, y esto es por supuesto lo que ha pasado con la llegada de una brigada de médicos cubanos al país. ¿Cómo analizas esto? Y de alguna manera Cuba se posiciona en la región como un actor clave en los procesos de cooperación sanitaria en la región.
Así es, siempre Cuba demostrando esa capacidad solidaria a otros pueblos, dando a los mejores de sus hijos, en el caso de las brigadas médicas Henry Riff, ahora acá en Panamá con más de 200 compañeros y compañeras que están ya a disposición, ya están en Panamá de hecho. Debemos de valorarlo de manera positiva como parte de esa exigencia que ha hecho el movimiento popular de que se necesita atención, también apoyo internacional, no solo del equipo médico cubano, que apoyamos, respaldamos y agradecemos siempre infinitamente, así como en Honduras, así como han estado en Perú, en varias partes del continente, van a dar su aporte en esta ocasión. Y lamentablemente tenemos que denunciar que así como llegaron los compañeros y compañeras de la Brigada Médica Henry Riff, también han venido unas campañas terribles de sectores atrasados de la sociedad panameña que por egos y por intereses comerciales de la medicina privada ahora están tratando de minimizar el accionar de los compañeros de la brigada Henry Riff. Entonces tenemos que decir esto también, y obviamente toda una campaña preparada desde la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno de Norteamérica, en función de petardear, digamos, la presencia de los compañeros. Pero nosotros como Movimiento Popular y pueblo panameño en sí, estamos agradecidos porque esto no se trata más nada que de salvar vidas. No es un tema ni comercial ni económico, es un tema de salvar vidas, y para eso está la brigada ahí. Aplaudimos esa llegada.
¿Qué perspectivas adviertes para la superación de la pandemia? ¿Y qué pasa con la vacunación masiva en Panamá? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice?
Acá el gobierno habla de que a mediados de enero, finales de enero, puedes tenerse ya una primera parte de las vacunas, pero qué tristeza es saber que los compañeros hermanos de Costa Rica ya están en su proceso de vacunación. Otros países como México, Argentina, bueno, otros países del continente ya están en ese proceso. Y siendo el gobierno de Laurentino Cortizo uno de los primeros, digamos, gobiernos pro gobierno estadounidense, no hayan podido negociar, porque eso pasa por ahí, eso es así, de a puño, de verdad. No han podido negociar de tal manera que han tenido que esperar que otros países reaccionaran para que ellos ahora quieran justificar que a mediados de enero o a finales de enero puedan tener una primera entrega de vacunas para poder vacunar a los trabajadores de la salud. Eso es lamentable. Vemos una vez más que a ellos nunca les ha interesado con la salud del pueblo, solamente con los intereses comerciales y que vayan en beneficio de ellos solamente. Lo que se nos espera es más difícil, porque como reiteramos, hay una apertura gradual por género de aquí al 31 de diciembre, y lamentablemente acá un país que ha sido dominado por el capitalismo con su modelo neoliberal, entran grandes niveles de consumo y entra toda una dinámica social en función a eso, lamentable, porque así se ha adoctrinado de algún modo a gran parte de la sociedad, y se va a seguir contagiando, se va a aumentar los contagios. Los números son, o las proyecciones que hay son realmente dantescas para lo que nos espera en la segunda quincena de enero. Que bueno, le vamos a hacer frente y vamos a seguir denunciando y agradeciendo estos espacios como el de ustedes para que los pueblos del continente y del mundo conozcan de lo que pasa en Panamá.
Ronaldo Ortiz, dirigente de la FRENADESO de Panamá, gracias.
A ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Historias de Mujeres Feas es una excelente selección de cuentos de la autora uruguaya Mercedes Rosende. La autora se regodea en caminar por lo abominable, por la cornisa del desborde del humano. Historias donde hay un pacto con la ficción, donde los mundos, en su mayoría surrealistas, recrean realidades cotidianas, por momentos duras, herméticas o inverosímiles, pero respetan de modo incrementable los requisitos del difícil arte de contar. Así se presenta este libro, Historias de Mujeres Feas, de Mercedes Rosende. Está en diálogo con nosotros, Mercedes, ideal para estas épocas que se viene el verano, hablar de libros, hablar de ficción, pueden ser una buena compañía para la playa o para el descanso. Bienvenida, Mercedes, a GPS. Contanos cómo surgieron estas historias de mujeres feas.
Muchas gracias por la invitación y, bueno, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿cómo surgieron? Empecé a recopilar cuentos que tenía, empecé a escribir cuentos nuevos que tenían que ver con, bueno, con el momento de tan especial que estamos viviendo, porque una de las particularidades que a mí me pasó con esta pandemia es que no me vino mal, ¿no? No me vino mal para escribir. Digo, sé de otros colegas que no pudieron escribir mucho o que se trancaron, pero a mí me dio por ese lado, por trabajar. Entonces, además, en realidad, la tarea del escritor también es solitaria, o sea que claro, no me hizo mal la pandemia. Entonces, bueno, yo estaba en el campo, estaba en Francia, estaba viviendo hasta hace unos meses en Francia, y bueno, me puse a escribir, me puse a recopilar, me puse a corregir, y entonces llegó un momento que tenía un montón de cuentos, muchos más de los que salieron publicados, y dije, tengo que buscar un hilo conductor, tengo que buscar algo que vaya de cuento en cuento, saltando de cuento en cuento, una temática, algo en común. Y entonces yo hacía tiempo que tenía ese título porque tenía ganas de reunir historias que tuvieran que ver, en principio, con mujeres, ¿no? Y después me gustaba lo de que fueran mujeres feas, de sacralizar la fealdad. Entonces, bueno, seleccioné los 15, más o menos creo que son 16, que había que tenían en común esa temática, temática de mujeres que o son, o se sienten, o en determinado momento de su vida, por un quiebre, o por una depresión, o por lo que sea, la fealdad les empieza a pesar. Y bueno, y así surgió, digamos, el título, y así surgió la selección de cuentos.
¿Y por qué son feas estas mujeres? ¿Son feas físicamente? ¿Son feas por otra razón? ¿Dónde está su fealdad?
Mira, yo me di cuenta que a mí, porque uno a veces no se da cuenta de las cosas que le preocupan, y la escritura tiene eso de catárquico, ¿no? Eso de que vos descubrís cosas que te preocupan y que no sabías que te preocupaban. Cuando escribí mi primera novela me empecé a dar cuenta de que a mí me importaba el peso que tenía en las mujeres todo lo que tiene que ver con ser bella, con ser joven, con ser delgada, con vestirse bien. Es decir, que había toda una exigencia social, familiar, en torno a la mujer, laboral también, que no la tenían los hombres o que no la tenían de la misma manera. O sea que yo me di cuenta escribiendo que eso me irritaba, me preocupaba. Entonces, bueno, después de ahí fue un poco natural lo de empezar a escribir de mujeres que no necesariamente son feas. Algunas son realmente feas, otras se sienten feas porque o porque han fracasado en su relación de pareja o porque están en un momento disruptivo de su vida. La fealdad no siempre es física, además a veces tiene que ver con otras cosas. Y bueno, y ese fue un poco el hilo conductor de los cuentos, ¿no? En todos hay una mujer que o es fea o está en un momento que está fracasando o se siente fea. Y todos, además, tienen un segundo hilo conductor que es el humor. Todo eso está tratado con, digo, son situaciones que a veces son terribles y bueno, están, digamos, alivianadas con humor. Pero no es que sean cuentos cómicos, es que hay, digamos, como una mirada irónica, o yo intenté darles una mirada de cierto humor irónico.
¿Qué cosas te inspiran para contar esas historias? Digamos, ¿alguna de estas historias son mujeres existentes que conociste? ¿Todas parten de la ficción? ¿Por dónde va eso? No.
Depende. Por ejemplo, hay un grupo de tres o cuatro cuentos que son mujeres que están en hoteles en el exterior y que tienen que ver conmigo porque yo trabajo muchas veces en el exterior y estoy en hoteles y a las 4 de la tarde no tengo más nada que hacer. Estoy en una ciudad en la que no puedo salir porque generalmente es en Latinoamérica, son ciudades peligrosas a veces, entonces me tengo que quedar encerrada. Entonces, creo que hay 3 o 4 cuentos que tienen que ver con mujeres que están encerradas en hoteles y bueno, pero después ya se dispara hacia otro lado, no soy yo. Pero me hizo mucha gracia que partir de la base de mujeres que están en hoteles y que se llaman siempre Doña Merceditas, porque en Centroamérica es muy común eso de decirle a uno Doña y un diminutivo. Después, en general, los cuentos, ¿cómo se me ocurren? Vos sabés que no tengo ni la menor idea. Yo me siento delante de la pantalla en blanco y a veces tengo una idea y a veces no tengo ni la menor idea. Hay un cuento que es el primero en la selección, que es de una chica joven que se va de la casa, que se va a vivir con el novio y que siente que está dividida, que por un lado quisiera quedarse con sus padres, que por otro lado se va con su novio. Y es un cuento un poco fantástico, creo que es el único, hay dos quizá, que tienen que ver con lo fantástico, ¿no? Y ese cuento yo recuerdo perfectamente que estaba en una oficina trabajando y de pronto me puse a escribir y me salió todo el cuento prácticamente un tirón, no es un cuento corto además, ¿no? Estuve como 2 o 3 o 4 horas escribiendo y alrededor de mí la gente pasaba hablando y todo lo demás, o sea que ese fue un caso raro de un cuento que salió así, de un tirón. Y si no, después generalmente me inspiro en hechos que veo en los diarios, me inspiro en acontecimientos de la vida real, ¿no? No hay que ser muy imaginativo para tomar ideas, para escribir ficción, porque tenés que la realidad en general es mucho más creativa que la propia ficción.
¿Y la herramienta del humor para qué sirve? Muchas veces algunos dicen que con humor se pueden decir cosas terribles. ¿También te pasa a la hora de contar estas historias?
Es que esa es la idea, ¿no? Yo creo que todos estos cuentos son terribles. Todos hablan de cosas, de problemas, como te digo, principalmente de problemas que tenemos las mujeres y que tienen que ver con exigencias que están por arriba de cualquiera, porque el hecho de ser linda, joven y flaca es una carrera que ya la tenés perdida desde que nacés, ¿no? Porque no vas a ser joven toda tu vida, no vas a ser linda toda tu vida. Quizás la casi, pero quiero decir, después, aparte de eso, las presiones que sienten estas mujeres en el ámbito laboral, los fracasos en lo sentimental, muchas veces tienen que ver con la depresión también, ¿no? Y la depresión es algo terrible, es algo cotidiano además, que está todo el tiempo acechando. Sobre todo en este momento me acuerdo de un cuento de una mujer que acaba de terminar una relación y que está muy deprimida, entonces hace lo que le manda su psicóloga, ¿no? Entonces, digo, ahí también hay humor en eso, de estar siguiendo como recetas. Pero yo trato de que siempre haya un hálito de humor para que las cosas no sean, para que lo terrible de la realidad sea un poco menos terrible en la ficción, ¿no?
En estos tiempos de pandemia, entonces, surgieron las historias de mujeres feas. ¿Y surgió algo más? ¿Estás preparando algo más?
Sí, sí. Escribí como 15 capítulos de... Yo tengo una serie, que es la serie de Úrsula, como le dicen mis lectores, que son 3 libros, Mujer Equivocada, El Miserere de los Cocodrilos y Qué Ganas de No Verte Nunca Más. Y bueno, y ahora estoy escribiendo la cuarta con el mismo personaje, con Úrsula, que es una mujer que era una traductora, una mujer solitaria, de mediana edad, más bien gorda, que vive encerrada en su apartamento, que tiene muy poco contacto con el mundo y con la vida, y que a raíz de una llamada equivocada entra en el mundo de Lampa. O sea, entra en un mundo criminal, ¿no? Entonces, esta mujer, Úrsula, va atravesando por ahora los tres libros que hay escritos, convirtiéndose de esa gorda anodina que era en una criminal, ¿no? Y bueno, y ahora estoy en el cuarto y tengo 15 capítulos escritos, pero bueno, recién terminé con Historias de Mujeres Feas, así que me estoy tomando un descanso. Y en febrero ya me pondré a seguir con este cuarto de Úrsula.
El libro entonces se puede encontrar ya en las librerías de todo el país y es una buena compañía para la playa, por ejemplo.
Bueno, los cuentos sí están en Historias de Mujeres Feas, están en todas las librerías. Lo bueno que tienen los cuentos es que, y por eso está bueno leerlos en verano, porque uno lee una historia y puede estar abajo de la sombrilla y la empieza, la sigue y la termina, ¿no? No es una novela que uno después dice, pa, ¿hasta dónde habré leído? ¿De qué venía? No. A mí me parece ideal, y en este momento yo misma estoy leyendo cuentos, me parece ideal para el verano porque a veces necesitamos leer textos más cortos, ¿no?
Excelente, Mercedes Rosende, autora de Historias de Mujeres Feas. Felicitaciones por el trabajo y muchísimas seguimos en contacto gracias. Para lo que vendrá.
Bueno, y muchas gracias por la invitación, ¿eh?
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? A lo largo de las últimas columnas hemos puesto el foco en algunos de los postulados del campo de la economía política internacional y nos centramos en algunos de los autores de referencia, tanto como Robert Hilpin, así como también Albert Hirschman y Diana Tusi, entre otros. Y en este sentido nos enfocamos en la problemática que refiere a la tensión entre la economía internacional y la autonomía de los países, así como también a la interrelación entre los procesos de la globalización y la emergencia de nuevas configuraciones de poder en la estructura del sistema internacional. Y a propósito de ello, se advierte la existencia de dos realidades que colisionan entre sí y que refieren a la pugna entre lo global y el concepto de soberanía. Y en otras palabras, entre los componentes de la sociedad transnacional y aquellos correspondientes al conjunto interestatal. A su vez, resulta importante atender la vinculación del poder económico con el político en el marco de la lógica del poder estructural de los actores del sistema internacional. El concepto de poder en el sistema estaría definido como la capacidad de ejercer influencia en la configuración y determinación de la regla de juego en la que los estados se relacionan entre sí, tanto así como las sociedades y las empresas. Y asimismo, existe la necesidad de que las actividades económicas deben ser reguladas mediante la coordinación de ciertas reglas e instituciones. Al respecto, ante la apuesta hacia una economía mundial liberal caracterizada por el libre mercado y la no discriminación, resulta necesario la configuración de reglas que reduzcan las asimetrías existentes. Y en ese marco, los regímenes internacionales, entendidos desde la óptica de los autores Keohane y Nye, en el marco de lo que denomina la interdependencia compleja, entienden la cooperación internacional como la coordinación mutua de políticas entre estados, a partir de la cual se generan beneficios mutuos. Y en esa línea, tomando la definición de Krasner sobre el régimen internacional, estos se caracterizarían por ser un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones, implícitos o explícitos, en torno a los cuales las expectativas de los actores convergen en un tema dado de las relaciones internacionales. Y en lo concerniente a un análisis crítico en relación a la noción del paradigma transnacional sobre la interdependencia compleja y el funcionamiento de los regímenes internacionales, se podría aseverar que en la práctica no existe tal principio de reciprocidad e igualdad propuestos en el marco de un supuesto relacionamiento horizontal entre los estados dentro de los mismos. Al respecto, desde esta óptica se establece que solo aquellos países con poder estructural en el sistema, es decir, con capacidad de influir en torno a los asuntos de seguridad, producción, finanzas y conocimientos, tendrían una posición bastante más ventajosa en los procesos de toma de decisión de los organismos de gobernanza. La integración entre mercados nacionales determinaría también una configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas internacionales. Y en tal sentido, en contraposición al postulado liberal de que en el marco de los procesos de integración interestatal los actores restringen comportamientos unilaterales, de este paradigma se podría aseverar que son aquellos estados con mayores capacidades estructurales los que establecen y modifican las reglas de los regímenes, y no estos los que inhiben a los estados centrales de actuar unilateralmente.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.